la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Gibraltar es español. Gibraltar es español.
El lunes, cuando los miembros de la selección nacional celebraron la Copa aquí, aquí al ladito, en Cibeles, estamos muy cerca de Cibeles en la COPE, pues reclamaron que Gibraltar sea española. Ha habido una reacción del gobierno gibraltareño, muy muy enfadados, estaban en Gibraltar. Fabián Picardo ha dicho estar decepcionado después de lo que hicieron los futbolistas. Ha asegurado que eso de decir Gibraltar español es un comentario rancio. Bueno, en este momento no está sobre la mesa una reclamación de la soberanía española sobre Gibraltar. En este momento lo que está sobre la mesa es si se consigue el tratado definitivo de relación entre Gibraltar, que es una colonia, porque sigue siendo una colonia británica, y la Unión Europea y España, porque claro, es que el Reino Unido está fuera de la Unión Europea. Estuvimos allí, los de la tarde, viendo lo que podía suponer lo que sucedió después. O sea, la salida, la materialización de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se materializó el Brexit y, bueno, había muchas incógnitas. En el 2020 se materializó la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el 21. O sea, Gibraltar dejó de ser territorio de la Unión Europea. Ya digo que estuvimos allí en el 20 para ver cuáles eran los problemas que había encima de la mesa.
Hoy aquí hay un pueblo que va a sufrir las consecuencias de esta herida. No solo el pueblo de Gibraltar, también el campo de Gibraltar, pero todos los británicos, todos los europeos. Hoy tenemos, a partir de las 12 de la noche, una herida abierta.
A partir de las 12 de la noche, que era la noche del 31 de diciembre de 2020. Ahí había una herida. Y es una herida que no se ha cerrado. Se firmó un acuerdo provisional en 2020, 31 de diciembre de 2020, unas horas antes de que Gibraltar dejara de ser territorio de la Unión Europea. Desde entonces no se ha conseguido materializar el acuerdo definitivo. Afortunadamente, ese acuerdo de 31 de diciembre de 2020 evitó una frontera dura entre la línea y el Peñón. Una frontera dura hubiera supuesto un gran problema para el Peñón, que necesita de los trabajadores y de los abastecimientos que llegan de la línea de la Concepción, y que hubiera sido un desastre para la línea, porque todos los días entran 15.000 personas a trabajar en el Peñón de Gibraltar. Ya digo, hubo un tratado, o un acuerdo, más que un tratado, no es un tratado, es un acuerdo a última hora, y ahora lo que está encima de la mesa es consolidar ese acuerdo provisional. La idea es eliminar definitivamente el paso fronterizo de la verja, y eso sería algo estupendo. El control fronterizo de la Unión Europea no estaría en la verja, sino que pasaría a estar en el aeropuerto y en el puerto de Gibraltar, o sea, más allá, con lo cual habría una libre circulación entre la línea y Gibraltar, como la hubo durante todo el periodo en el que el Reino Unido fue parte de la Unión Europea. Esta fórmula de llevar el control fronterizo al puerto y al aeropuerto, pues tiene muchas ventajas. Algunos inconvenientes, pero tiene muchas ventajas. El alcalde de la línea, Juan Franco, dice que la solución le gusta.
Parece que el control se quiere establecer en el acceso a través del puerto y el aeropuerto de Gibraltar, respectivamente.
De la misma opinión es Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
España queda en una posición preponderante porque va a tomar decisiones en todo el territorio de Gibraltar, que es el Peñón, pero también es el Istmo, ¿no?
Bueno, es, ya digo, una solución que resuelve el problema de los que viven en Gibraltar y que resuelve también el problema de los que viven en la línea, y que es una buena solución para España. Claro, el problema es que el control de la frontera que se llevaría hasta el puerto y el aeropuerto y que no estaría en la valla, no podría ser de la Guardia Civil, porque claro, no puedes tener a la Guardia Civil en territorio que sigue siendo territorio del Reino Unido. Esta es la solución que está encima de la mesa. Todavía no se ha cerrado el acuerdo. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en los pasillos del Congreso los avances que se han producido en la negociación para la reducción de la jornada laboral y la incorporación al debate del derecho a la desconexión digital. Considera que las conversaciones que se han llevado a cabo este miércoles han sido fructíferas y constructivas. Lo ha dicho hace unos minutos cuando salía del Congreso y después de que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se haya abierto a flexibilizar la entrada en vigor de la reducción de jornada.
El Ministerio, con la convicción de alcanzar un acuerdo, está dispuesto, también como han pedido empresas y organizaciones empresariales y patronales, a ver cómo, dentro de esos parámetros que fija el acuerdo de gobierno, se pueden alcanzar plazos pues mayores, de mayor flexibilidad, que hagan que la incorporación de la reducción de jornada sea menos abrupta.
Bueno, pues estas declaraciones flexibilizan la voluntad del gobierno y pueden suponer, ya veremos, un acercamiento a los empresarios. Y además, en plena polémica por el reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias, el presidente canario Fernando Clavijo ha afirmado que en ocasiones el Estado trata al archipiélago como una colonia. También se ha pronunciado el presidente gallego Alfonso Rueda, que ha criticado la política migratoria del gobierno.
Que pido un poco de organización y de seriedad. Estamos hablando de personas. Por lo tanto, eu lle pido ao Goberno Central que non volva a caer nos mesmos erros respecto a esta cuestión de desorganización, de falta de planificación, de secretismo.
En la Comunidad Valenciana continúan las tareas de limpieza tras el vertido que llegó ayer a la costa y que mantiene cerradas al baño las playas del Saler, la Garrofera y la Bre del Gos. Aunque se trabaja con la intención de poder reabrir el acceso a las playas este jueves, todo apunta a que las restricciones para los bañistas no se levantarán hasta el fin de semana. Darío tiene un chiringuito en la zona y está registrando pérdidas importantes.
En plena campaña, pues es un problema. La gente llega, no se puede bañar, se quieren ir, nos hablan de las reservas. Y bueno, hemos estimado que cada día perdemos 1.200 euros mínimo, solo de reservas, más lo que podría llegar, y es un destrozo, la verdad.
Y en Israel, más de 80 camiones cargados con alimentos y suministros médicos esperan la autorización para entrar en Gaza desde Egipto. Según la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Netanyahu está obstaculizando el proceso de entrega. En los deportes, Álvaro Morata pasará esta tarde reconocimiento médico con el Milan. Raúl Linares.
El capitán de la selección se despidió ayer de sus compañeros y llega al club rosonero por 13 millones, el montante de su cláusula de rescisión. Además, el Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Luka Modric. El jugador croata de 38 años seguirá en el club blanco hasta 2025. Esto decía Modric en los medios oficiales del club.
Estoy muy feliz por renovar un año más con Real Madrid. Es un momento único y especial para mí, y para poder seguir un año más con Real Madrid a estas alturas.
Ayer fue presentado Mbappé con la camiseta blanca. Hoy Melchor Ruiz adelanta que los informes de la nariz del francés son favorables y en principio no tendrá que operarse. Más noticias del mercado español. Saúl Ñíguez ya ha sido presentado con el Sevilla y Saúl Coco se marcha de Las Palmas al Torino. Y en directo en Cope Más, el Tour de Francia. ¿Cómo transcurre la etapa 17? Alberto Arauz.
Acaba de terminar con victoria del ciclista ecuatoriano de la Education Fair Richard Carapaz por delante de sus compañeros de fuga Simon Yates y del mallorquín de Movistar Enric Mas. Ha habido batalla entre los favoritos en el penúltimo puerto. El mejor ha sido Renko Benepul, que ha aventajado en 10 segundos a Tadej Pogačar y en 12 a Jonas Vingegaard. No hay grandes cambios en la general. Pogačar líder, Vingegaard segundo, tercero Benepul, y el mejor español es Mikel Landa, que es quinto.
Y por último, Rafa Nadal está disputando junto a Casper Ruud los cuartos de final de los dobles del Open de Suecia ante Teo Arribas y Safiulin. Por el momento, empate a unos en sets.
Síguese la tarde de Cope. Hasta ahora no hemos pasado mucho calor este mes de julio, o al menos esa es la sensación que yo tengo. Pero las cosas van a cambiar. Según la Agencia Española de Meteorología, hay un anticiclón que viene desde Argelia y eso hará que nos llegue una masa de aire muy cálido y, bueno, van a aumentar las temperaturas a partir de mañana jueves. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de oírte. ¿Hemos tenido hasta ahora un mes de julio relativamente suave o no? ¿O es que yo ya me estoy acostumbrando?
No, sí, la percepción es muy buena. De hecho, desde que comenzó junio, que sabéis que ahora es lo que marca el inicio del verano, ¿no? Junio, julio y agosto es el trimestre que ahora se considera de verano. La verdad es que ha sido un mes y medio muy, muy aceptable, muy bueno, incluso con lluvias que han venido muy bien para algunas zonas de España. Pero bueno, como tú bien decías, es verdad que ahora podríamos decir empieza lo malo, ¿no? Empieza el calor de verdad, que de hecho hoy miércoles ya se está notando. En el sur peninsular, y va a ir progresivamente ganando territorio hacia el norte, tanto mañana jueves como el viernes,
¿no? Y esto se debe, decía yo antes, a un anticiclón desde Argelia. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué tenemos por delante?
Pues mira, efectivamente, es ese anticiclón lo que está impulsando es la masa de aire que llamamos sahariana, ¿no? Que es el aire que provoca las olas de calor. Y bueno, nos esperan dos días bastante durillos, jueves y viernes, con temperaturas por encima de 40 grados en buena parte del sur e incluso del centro peninsular. El calor va a llegar incluso hasta Aragón, Cataluña, Castilla y León. Se va a quedar un poquito al margen la fachada cantábrica, pero en el resto de territorio peninsular, incluso en las Islas Baleares, calor, ¿no? Ya. Y llegará también a Canarias a partir del fin de semana. Sí, dos días bastante duros jueves, viernes. Después habrá un pequeño lapso el fin de semana, sábado y domingo, en la mitad norte peninsular. Bajarán 2, 3, 4 grados como mucho las temperaturas, tampoco va a ser mucho. Y el lunes de nuevo vuelve el calor, ¿no? Ya. Podríamos decir, Fernando, que empezamos una segunda quincena de julio que va a estar presidida por el calor, por esa masa aire sahariana que con diferentes pulsaciones nos va a ir afectando en esta segunda quincena de julio.
¿Y para el resto del verano, para el mes de agosto, tenemos previsiones?
Pues mira, en la primera quincena de agosto también bastante calurosa, ¿no? Que siempre confiábamos que el mes más duro de calor siempre, bueno, pues la tradición decía julio, pero es verdad que como se ha retrasado tanto la llegada del calor, bueno, pues se va a retrasar también su salida, ¿no? Y por tanto, primera quincena de agosto, que es hasta donde los modelos pueden llegar con cierta fiabilidad, va a ser también una primera quincena calurosa, ¿no? Ya. Bueno, ya señalábamos a principio de verano, a principio de junio, que este verano iba a ser también un verano caluroso. Lo cierto es que nos hemos estado librando en buena parte de España durante mes y medio, ¿no? Pero bueno, ahora es verdad que el calor ha venido un poco, podríamos decir, para quedarse, al menos durante un mes, ¿no? Con diferentes pulsaciones, ¿no? Va a ser un calor radical y continuado todos los días, pero sí que vamos a notar ya las temperaturas más propias, podríamos decir, del verano, pero de un verano un poquito más intenso por esas pulsaciones de aire sahariano.
Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Nada, un placer, como siempre, Fernando.
Pero pues quien tenga ahí aire acondicionado y quien se lo pueda permitir, pues me empezará a tirar del aire acondicionado. El aire acondicionado, bueno, pues nos alivia, pero tiene efectos secundarios. Usamos el aire acondicionado en casa, en la oficina, también en el coche, los medios de transporte, pero la cantidad de calor liberada al exterior por los aparatos de aire acondicionado es superior a la que se extrae del interior de los edificios, lo que produce el llamado efecto isla de calor. Fernando Valladares es científico del CSIC, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Valladares, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tiene efectos secundarios el uso del aire acondicionado?
Muchos, y algunos que no los vimos venir. Por ejemplo, el generar una dependencia que se vio, por ejemplo, en la ciudad de Phoenix, ¿no? Te acostumbras a que pulsas el botón y sale el aire acondicionado y ya regulas la temperatura, y resulta que si hay un fallo eléctrico, como a veces ocurre, y estos aparatos consumen mucha electricidad, así que mucha gente dándole al interruptor, pues pueden provocar fallos en la red, fallos de suministro, y resulta que en esa ciudad se encontraron con cientos de personas con problemas muy serios que no tuvieron tiempo de reaccionar, algunas muertes que se podían haber evitado, y todo por jugárselo todo al aire acondicionado, ¿no? Que es como debería ser la última baza y no la primera. Solo in extremis deberíamos apostar por otras cosas.
¿Y hay otras cosas por las que se pueda apostar para combatir el calor?
Pues depende de la urgencia, los tiempos y las posibilidades, pero tenemos desde hábitos, simplemente hábitos tradicionales en nuestro país, simplemente la diferencia entre Córdoba y La Coruña en hábitos,
sí,
en cómo la gente camina, dónde va, qué hace, la siesta famosa y demás, sí, permite una adaptación de más de 10 grados de temperatura. Quiere decirse que nos parece algo trivial esto de, en las horas centrales del día, estar a la sombra,
sí,
y ya es un hábito que te salva la vida, ¿no? A partir de ahí, desde el diseño de las ciudades, el urbanismo, por supuesto el arbolado y un montón de cosas que pensamos que son secundarias, en realidad estamos viendo que son primarias. Ahora estamos recorriendo a lo que se llaman refugios climáticos. Muchos de estos refugios climáticos son tales porque las ciudades se han convertido en un lugar inhabitable, ¿no? Y hace poco la NASA ha sacado un informe de las ciudades que serán inhabitables realmente de aquí a 3 décadas, y hay 8 ciudades españolas que están en esa lista, precisamente en buena parte no solo por el cambio climático, sino por su urbanismo.
Ya, lo de Córdoba me lo conozco yo bien, o sea, es no salir a la calle las franjas, las horas centrales del día, vivir en parte por la noche, claro, uh-huh. Lo que pasa es que esto, claro, complica la vida. Eso es fácil cuando puedes adaptar el horario laboral, pero a veces eso no es posible. Los patios, las corrientes, bueno, son sistemas muy tradicionales, pero que tienen su utilidad, pero hay un momento en que ya no te queda más remedio que tirar del aire acondicionado si lo tienes.
No, efectivamente. Y pensemos en los hospitales, o pensemos, claro, en las personas mayores, o los niños, los recién nacidos, personas con una enfermedad. Y, por supuesto, trabajos que tengan una determinada esclavitud horaria, que no tengan esa flexibilidad que tú comentas. Pero eso debería ser la prioridad del aire acondicionado. Y es tan fácil y tenemos a veces tan cómodo lo de activar los mecanismos, digamos, de aire acondicionado, que al final no nos damos cuenta en todas las alternativas que serían, a escala de una ciudad o a escala más global, sería lo más razonable de hacer. Porque, como estabas comentando en la presentación,
sí,
al final el balance energético global es que, aunque tú tengas más fresquito en casa,
sí,
no solo ese calor se lo pasas a las calles, sino que al final el efecto neto es que has consumido energía y se ha derivado en calor,
ya,
con lo cual hace más calor en global que si no hubieras apretado el botón del aire acondicionado, ¿no?
O sea, que se aprende a vivir con calor, se puede aprender.
Eso también, hay mucha adaptación, hay un rango fisiológico de adaptación al calor, y esto lo notamos. ¿Por qué nos resfriamos a veces muchísimo y de forma súbita en pleno verano? Porque nuestro cuerpo se ha aclimatado al calor, y de repente una brisa, un tal, y te enfrías y te constipas. Uno de los mecanismos que tarda más tiempo, pero que es más eficaz, es nuestra circulación sanguínea, ¿no? Nos convertimos en un radiador con todos los capilares, digamos, más a flor de piel, e irradiamos la temperatura, pero por eso también nos volvemos vulnerables a una racha de aire frío o una noche un poco destemplada. Somos muy capaces de adaptar. Hay un rango de 10, 12 grados de temperatura que nuestro cuerpo puede funcionar, pero por supuesto, por encima de los 30, 30 y tantos grados empiezan los problemas, y sobre todo si vienen con humedad.
Fernando Valladares, científico del CSIC, gracias por estar con nosotros.
Un placer, aquí me tenéis. Un abrazo.
Pues el aire acondicionado no es la panacea, tiene efectos secundarios, es un recurso conveniente y necesario cuando no queda más remedio, pero hay que buscar alternativas que son, por ejemplo, la modificación de horario, son la plantar árboles, y parece que hay otras alternativas como los climatizadores evaporativos. Ana Tejero González es profesora titular de la Universidad de Valladolid, del Grupo de Investigación de Termotecnia. Profesora Tejero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué es un climatizador evaporativo?
Bueno, pues es el nombre comercial más extendido de un sistema que realmente conocemos todos muy bien, porque está basado en un fenómeno natural, que es cuando el agua se evapora, pues genera un enfriamiento. Igual que sucede cuando el sudor se evapora desde la piel, o Esos pulverizadores que ahora nos venden tanto para las piscinas, que es un pequeño pulverizador con un ventilador, pues es el mismo tipo de efecto. O el famoso botijo. De hecho, mucha gente denomina este fenómeno como el efecto botijo. Puede que lo hayáis oído así.
Sí, bueno, es la primera noticia que tengo. El botijo sé lo que es, y el ventilador con agua también sé lo que es, pero son diferentes fórmulas. ¿Cómo se usa esto y qué podemos hacer? Mañana que va a hacer mucho calor, ¿qué podemos hacer?
A ver, hay que entender que, bueno, pues es un fenómeno natural y como tal se ha utilizado desde la antigüedad de formas muy básicas, pero hoy en día sí que existen tecnologías muy avanzadas. De todas formas, esas tecnologías más avanzadas no son las que nos venden para casa. Las que nos venden para casa son básicamente un depósito de agua, una pequeña bomba que recircula ese agua mojando un material y luego hay un ventilador que hace circular el aire a través del material.
Ajá.
Eso consume muchísima menos energía el aire acondicionado. Estaba comentando antes Fernando Valladares que consumía mucha energía. Pues estos equipos no, pero tienen limitación porque como funcionan humidificando el aire, si el clima es muy húmedo, no van a servir, no tienen potencial. Y si el clima es muy caluroso, no son suficientes. Entonces, si ahora que van a subir las temperaturas más, es muy probable que si tenemos un equipo de este tipo en casa, no sea suficiente. También por otra razón, porque hay que utilizarlos con las ventanas ligeramente abiertas. Entonces, aparte de tener un efecto local donde se está impulsando el aire, el tener la ventana abierta cuando hace mucho calor va a suponer que entre más calor en casa.
Ya, pero si yo me voy a una tienda y pido un climatizador evaporativo, ¿qué me dan? ¿Un cacharro que tiene agua y un ventilador?
Sí, exactamente.
Ya, y vamos a ver, lo que pasa es que el calor húmedo es peor que el calor seco. Si yo tengo aire de la calle que estoy mojando o estoy humedeciendo y lo mueve el ventilador, no sé si eso va a ser muy eficaz.
Claro, por eso comentabais antes también que el hecho de temperaturas altas, humedades altas, eran peor para lo que es el confort. Y de hecho, mucha gente se queja de estos equipos porque generan un efecto como de sauna, que lo ha oído decir mucha gente en el interior. Eso es porque se utilizan con las ventanas cerradas. Ya. Ahí es el problema. Si hace mucho calor y tenemos que cerrar las ventanas, el equipo humidifica mucho el interior y al final es desagradable. Ya. Entonces, solo tienen utilidad cuando el clima es suficientemente seco y además no es demasiado caluroso. Como consumen muchísima menos energía y además, al contrario que los equipos de aire acondicionado, como bien explicaba Fernando Valladares, no generan ese calor al exterior, se combate bastante bien el efecto de isla de calor urbana.
Yeah.
Y además, si me permites, se utilizan mucho, y esto seguro que los oyentes lo han visto, para ese tipo de refugios climáticos urbanos, porque se habrá visto pulverización en las calles.
Sí, sobre todo en las terrazas ahora.
Sí, pues es el mismo tipo de fenómeno.
Ya. O sea, esto sirve. Si no hace un calor bestial, si se dejan las ventanas abiertas, ¿no?
Sí, parcialmente.
Y corre el aire, ¿no? O sea, quiero decir, porque si no corre el aire, pues provocamos el efecto sauna. Bueno, pues seguimos buscando alternativas. Yo soy muy clásico, tengo un ventilador de techo que hasta un punto funciona bastante bien. Ana Tejero González, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Aquí en el estudio yo no tengo puesto el aire acondicionado. Claro, hay gente que entra en el estudio y me mira con una cara como diciendo, pero este muchacho, ¿qué hace que no ha puesto el aire? Pues mira, yo de momento, como estamos en el sótano, yo aguanto bien. Y luego es que la gripe es muy mala. Los catarros de verano, acabo de salir de uno y son una cosa muy fastidiosa.
Son largos, ¿eh? Además.
Sí, bueno, este especialmente. El virus de este año es especialmente. Aires acondicionados y tatuajes. Estamos hablando de tatuajes. Es el Día Internacional de los Tatuajes. ¿Qué nos están diciendo los oyentes? Rosa
pues,
Rosado, que no es. Es partidaria en teoría del tatuaje, pero en la práctica no. O sea, que no es partidaria.
Bueno, sí, soy partidaria, pero hay que tener muy claro lo que uno se tatúa.
Pero si tú después de juventud no has identificado un motivo que te sirva, pues ya no vas a encontrar un motivo que te va a motivar, valga la redundancia, lo suficiente.
¿Vaya ánimos que me das?
No, bueno, tú...
Es verdad que a lo mejor de joven no, pero a lo mejor con ya una edad
tú sigues
avanzada,
siendo joven
y
serás siendo joven siempre, o sea, te estás en la segunda juventud.
Efectivamente, pues parece un buen consejo no hacerse un tatuaje con la primera juventud, dice por aquí.
Hola, buenas tardes, amigos. Tengo 48 años, pero cada vez que me echo un tatuaje, y el último me lo hice hace 2 años, pues mi padre me sigue desheredando. Lo que pasa que, bueno, ya te ríes un poco. Sí que es verdad que el primero me lo hice muy joven, con 20 años. Es la furia de la juventud, de los cuales luego te terminas arrepintiendo, porque me hice una flor en el tobillo y un sol en la espalda. Que tengáis una feliz tarde.
Bueno, no,
vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba sobre la tolerancia materna o paterna al tatuaje. Tu hijo mañana llega y dice: mamá, he visto esto, un compañero de clase tiene un tatuaje, yo quiero hacerme un tatuaje. ¿Tú le das permiso o no?
¿Me estás diciendo, me lo dices a mí?
¿A quién se lo voy a decir, si no, hija?
A la audiencia en general.
No, a ti,
no
a ti,
a ti. Aprieto.
Hombre, no, pues, estoy anticipando los acontecimientos.
¿Hasta los 18?
¿Qué?
Es un no rotundo. A partir de los 18 hay que negociar.
¿Por qué? Bueno, a partir de los 18 no tienen nada que negociar, porque si el niño, que ya no será el niño, estará ya crecidito, dice que se va a hacer el tatuaje, la madre tiene poco que decir, ¿eh?
Bueno, tiene poco que decir.
Seguirás intentando convencerle de que no se tatúe.
Ahí está la segunda amenaza. Mientras vivas debajo de mi techo,
no tendrás ningún tatuaje, porque si no, no te doy de desayunar.
Por eso hay que negociar.
Ya.
Es decir, hasta los 18.
Madre mía, habéis visto.
A partir de los 18 ya veremos.
Querida gente, habéis visto lo que se llama tolerancia materna.
No,
¿eh?
Pero no por nada, sino
no
porque.
Ahora viene la segunda parte.
Exactamente, pero porque eso duele mucho y sufriría por mi hijo.
Ah, ya está.
Luego ya depende, a ver qué se va a poner.
Es un sufrimiento vicario. Ah, primero. Porque te duele mucho. Segundo, ojito con lo que te tatúa.
Efectivamente.
Si pone, por ejemplo, María Eugenia.
Pues es un error.
La barbilla, María Eugenia.
La barbilla.
Sí, de un lado a otro.
Bueno, siempre se puede dejar la barba y el tatuaje no se ve. Claro.
Tercera fase. Primera fase, te va a doler mucho. Segunda fase, ya veremos qué. Tercera, a ver con qué lo tapamos.
Hombre, por supuesto.
Bueno, pues nada.
Que sí, que es que más allá de lo que hagas.
Esta madre que es Rosa Rosado, no está muy dispuesta a dar.
Que
eso
va a quedar ahí para siempre, tienes que ser consciente de eso, hombre. Bueno, es verdad.
Igual hay madres que son un poquito más flexibles. 607-15-0602. Tatuajes, ¿te gustan, no te gustan?
Discretitos, al principio discretitos, luego ya.
Tú dices discretitos, pero en realidad no lo quieren ni ver.
No, hombre, no, me
607-15,
gustan.
¿Te gustan?
Estoy muy discretito, tú.
En Becan, ¿te gustan? 607-15-0602.
En Becan, sí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Hay 2 tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el
30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Después de la muerte de Mahoma, el Islam tiene una gran expansión en muy poco tiempo. Enseguida, los musulmanes conquistan el norte de África, cruzan el estrecho, conquistan buena parte de la península ibérica. Y normalmente se dice que se les frenó, bueno, pues o en Asturias o en el sur de Francia. Vamos a irnos hasta esa época de la historia para conocer algunos detalles más de la expansión, de la lucha de los musulmanes con los cristianos, de los cristianos con los musulmanes, no solo en la península ibérica, también en el mar Mediterráneo. Esto lo ha estudiado en profundidad Carlos Martínez, que es historiador especializado en Bizancio, profesor de la Universidad de Córdoba, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Un mar verde y púrpura. Profesor Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, Carlos. Vamos a ver, ¿por qué el Islam se expande tan rápido por el norte de África y por lo que antes eran territorios bizantinos? Hay quien dice que es que el Imperio Bizantino trataba muy mal a los egipcios, a los coptos, y estaban hasta las narices del emperador oriental, y dijeron, cuando llegaron los musulmanes, pues fenomenal, porque por fin podemos quitarnos de encima al emperador de Oriente. Otros dicen que es que, como eran monofisitas, es decir, decían que Cristo solo tiene una naturaleza, pues les encajaba bien la cosa de la religiosidad musulmana. ¿Hay alguna clave que pueda explicar esa rápida expansión?
No solamente se trata de una única clave, ¿no? Si nos quedáramos solo en eso, ¿no? Buscar ese tipo de explicación así de brocha gorda, pues ya
son simplistas,
los historiadores tendríamos que ir recogiendo los bártulos y largarnos a nuestra casa. No, vamos a ver. Es mucho más, muchísimo más complejo que eso, ¿no? Hay que siempre determinados fenómenos.
Sí.
No podemos verlo solo aislado, ¿no? No son excepciones que confirmen una regla. En historia siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el desarrollo de los acontecimientos, cuáles son las las corrientes subterráneas que van surcando a lo largo del tiempo. En ningún momento se pone en oriente por parte de los monofisitas, en ningún momento, como digo, se pone en cuestión la legitimidad del emperador, vamos a llamarlo,
Basileus, ¿no? El
Basileo en este momento todavía no, en este momento hasta el año 629, ¿no? con Heraclio, que es cuando ya se empieza a utilizar el término Basileo. Hasta este momento lo que se viene utilizando es el término de Augusto, ¿no? Se sigue manteniendo la vieja nomenclatura. Pero aquí sí tenemos un punto de inflexión, que es la invasión sasánida, la conquista sasánida de las provincias orientales, porque hasta en ese momento ni Egipto ni la zona de Siria Palestina habían quedado fuera del imperio romano. Entonces, claro, en esos años, en torno a 615, ¿no? Vamos a poner esa 614, 615, ¿no? Que es cuando se produce el grueso de las conquistas, tanto en Siria Palestina como en Egipto. Esas poblaciones nunca habían sabido lo que era vivir bajo otro tipo de administración que no fuera la romana. Entonces, claro, no conocían otra cuestión. Y es lo que viene a romper eso, ¿no? Ahora ya sí saben que hay otras administraciones fuera de la romana, y que más o menos una parte de la población puede hacer negocio en esa otra, con esa otra administración. No es tanto eso, ¿no? Que se hartaran del emperador, porque para la iglesia, ¿no? Y viene siendo una constante desde la instauración del cristianismo como religión oficial romana, la forma del Estado viene siendo algo coyuntura, es algo providencial, ¿no? Siempre a última hora tal, ¿no? Lo que tienen que hacer es asegurar la salvación de la alma. Entonces, bueno, lo que hay ahí, ¿no? En ese momento es como una especie de adaptación de la élite, en este caso copta, monofisita, jacobita, en la zona de Siria Palestina, a la nueva realidad. De hecho, ellos se piensan que van a poder manejar a los conquistadores musulmanes, porque claro, tampoco se diferenciaba demasiado el mensaje del primer Islam con respecto a lo que había en la región. Porque claro, para ellos seguía el Islam, era una herejía más del cristianismo. No le veían grandes...
O sea, durante buena época de la Edad Media, el Islam se considera una herejía cristiana.
En Bizancio, hasta el siglo XV, se sigue considerando una herejía del cristianismo oriental. No así en el occidente. De hecho, el Islam no empieza a dotarse, parece que no empieza a dotarse de una teología más o menos formada, al menos hasta época de los abbasíes, ¿no? En torno al siglo X, que es cuando realmente, ¿no? Si tenemos la creación de una teología islámica bien fundamentada, etcétera. Esto tampoco es raro, ¿no? Pues, por ejemplo, el cristianismo tampoco tenemos una teología cristiana hasta algunos siglos después, con eso, ¿no?
Pero creo que los coptos, etcétera, los sirios y los palestinos dicen, bueno, miren, esta gente por aquí, pues ya nos organizaremos, ¿no? Que,
sí.
Nosotros solemos conocer al menos los sitios fundamentales del Islam cuando llega a la península ibérica, pero lo que desconocemos absolutamente es la historia de Bizancio. Es una cosa que llama mucho la atención. Tradicionalmente se dice que hasta que no cae Constantinopla, realmente el Imperio Romano sigue, el Imperio Romano Oriental sigue en pie. ¿Podemos efectivamente llamar a Bizancio la Roma Oriental que dura hasta tan tarde? ¿O eso es, digamos, esa ya no era Roma?
No, sigue siendo Roma. De hecho, es curioso, hicieron como una especie, ¿no? de caricatura, ¿no? Cogieron a un centurión de los que aparecen en los cómics de Asterix, y en fin, añadiéndole una barba, cambiándole algunas cosillas en el vestuario, siguen siendo lo mismo. Ellos se siguen considerando a sí mismos los herederos de Roma, no tanto los herederos, no son los continuadores de Roma. Esa idea sigue perdurando. Si es natural, ¿no? Que con el lo diré con la disminución del territorio, se tienen que crear un nuevo discurso. Ya. De hecho, a ellos nunca van a tardar mucho tiempo en reconocer la legitimidad del Sacro Imperio Romano Germánico. No lo reconocen.
Porque ellos son Roma y lo demás es tierra que ha sido conquistada. También se dice tradicionalmente que quien frena a la expansión musulmana pues son los asturianos, se frena en Poitiers. ¿Eso corresponde a la realidad?
No, porque realmente donde se le frena es primero en el asedio de Constantinopla, en torno al año 700-717, cuando tienen que dar marcha atrás, y luego en una batalla naval, en la batalla de Queramea, que es donde también les plantan cara. Entonces, cuando ellos llegan aquí ya a Occidente, el imperio, el califato Omeya, ya tiene una cierta crisis de legitimidad. Ya han fracasado en algunos puntos, y eso ya, cuando ya empiezas a fracasar, cuando te estás construyendo un estado providencial, cuando dices que nuestra expansión obedece a que es el deseo de Dios, tal, estamos expandiendo una nueva religión, y ese avance se frena, es porque ya te está faltando.
Está decayendo.
No es tanto de caer, como que ya no cuentas con el favor de Dios. Ya has hecho algunas cosas que a Dios ya no le están gustando, y te está dando algunos avisos. Entonces, claro, cuando llegan aquí ya están bastante, bueno, en fin, sin el bastante, están algo deslegitimados. Entonces, como aquí en Occidente es como la conquista del salvaje oeste. Es más una cuestión de una de las élites islámica en el norte de África, que necesitan buscarse las habichuelas por otro lado.
Ya. Pero hombre, luego llegan los omeyas, quiero decir, sobre la primera conquista, luego los omeyas sí establecen un califato con vigor, ¿no?
Habría que puntualizarlo. Sí, hay un momento de gran esplendor, ¿no? La época de gran esplendor del califato Omeya en Al-Ándalus, durante el reinado de Abderramán III y de Hakan II, que ya sí es otra cuestión, ¿no? Ya sí tenemos aquí un estado centralizado. Ya. Pero hasta que no llegue eso, Abderramán III, lo que vemos es que se siguen manteniendo ciertas inercias de la época anterior. No, hay las principales ciudades, ¿no? Córdoba, Mérida, Toledo, Valencia. Son ciudades que siguen funcionando gobernadas por las viejas oligarquías.
Visigodas.
No tanto visigodas, yo prefiero llamarlos hispanas. Pues son los viejos, los descendientes.
Son romanos casi.
Sí. Y sin el casi. Siguen siendo
romanos. Son romanos que no han sufrido la gotización, ha sido muy suave, ¿no? Y son romanos que siguen ahí haciendo la misma vida que hacían en el Bajo Imperio.
Básicamente. Esa es la clave, una de las claves.
No, porque tenemos la idea de que ese Islam que llega a España en 711 y recorre toda la península sigue siendo el Islam vigoroso que había conquistado parte del Medio Oriente y del norte de África, ¿no?
No, de hecho, si echamos un vistazo a la composición de la población en estos momentos, nos damos cuenta de que, la mayoría de la población la podríamos encuadrar dentro de ese grupo que hemos dado en llamar los mozárabes.
Ya.
Eso no se pierde.
Ya no se pierde, pero luego con el califato sí hay una nueva, digamos.
Pero vamos.
Estructura social, ¿no? O sea, primero llegan los africanos, pero luego, hombre, algún árabe aparece por ahí, ¿no?
Árabes étnicos son pocos. Lo que pasa es que en el concepto árabe, no solamente algo de. No es algo no solamente es algo étnico, ¿no? Es también un concepto cultural, ¿no? Alguien que tiene la lengua árabe, escribe tal. Entonces, ahí ya sí estaríamos hablando de un proceso de arabización. No se dan esos dos procesos, ¿no? Por un lado, el proceso de arabización, adquisición de una cultura árabe, de una forma, vamos a llamarlas también árabe. Y luego, por otro lado, el proceso de islamización que va mucho más lento. Y ese proceso de islamización no lo vamos a tener más o menos completo hasta el siglo XII.
O sea, hasta el siglo XII la península ibérica es una especie de mestizaje de religiones y de culturas.
Sí. Ya. Sí, lo sigue siendo.
Lo que pasa es que en el siglo XIII ya baja Fernando III casi hasta, bueno, hasta el estrecho, con lo cual vuelve a haber otro cambio. Pero quería, Carlos, que nos explicaras por qué has titulado tu libro Un mar verde y púrpura. Se refiere a la lucha entre Bizancio y Al-Ándalus por el control del Mediterráneo. ¿Por qué has titulado Un mar verde y púrpura tu libro?
Tenemos que tener en cuenta que el Mediterráneo, lo mismo que hoy, es una frontera, una tierra de nadie, una agua de nadie, yeah. una agua siempre en disputa. Y en ese Mediterráneo de comienzos de la Alta Edad Media, en torno al siglo IX, es un mar que está en disputa. Hasta hacía poco, el color púrpura, la enseña de los emperadores bizantinos, había sido hegemónica en el Mediterráneo. Pero a partir de ese momento empiezan a surgir una serie de nuevas potencias que llevan el verde del Islam por enseña. Entonces, un poco guiño a ese a
o sea, esa es pugna el púrpura entre imperial los dos. Frente al
verde
musulmán, claro. Pero el verde islámico, ¿cómo se maneja en el agua? Porque Constantinopla sí tiene más fuerza, digamos, más conocimiento para navegar. ¿Los musulmanes también están al nivel de Constantinopla?
Aquí también tenemos que decir eso de vayamos por partes con esta cuestión, ¿no? Y es que lo primero, los árabes, los beduinos, tal, no son gente
de mar,
no son marinos, ¿no? Tendríamos que irnos a la zona del sur de la península arábiga,
sí, Yemen,
Omán, tal, ¿no? Sí. Donde sí nos vamos a encontrar marineros, la zona del Mar Rojo.
Sí, pero los árabes son gente de tierra adentro, claro.
Son gente de tierra adentro que tienen poca experiencia como marinos. Pero sí tienen una cosa, y es que son unos tíos inteligentes,
ya.
Y saben aprovecharse de esas poblaciones ribereñas, ¿no? Por un lado, la gente de la costa de lo que hoy es Palestina, lo utilizan para formar un primer embrión de una marina islámica. Se aprovechan también de los coptos, que son buenos marineros.
Ajá.
Y ese es un poco también...
O sea, en Palestina y en Alejandría aprenden a navegar.
Aprenden a contratar a gente que sabe navegar.
Bien, bueno, oye, lo haces o lo subcontratas. En España conocemos poco a Bizancio, hay poca presencia en la península ibérica, digo, en comparación, no sé, con otros puntos del Mediterráneo, ¿no? Estoy pensando en algunos puntos de Italia o en algunos puntos de los Balcanes. En España, Bizancio llega poco a la península hispánica, a la península ibérica.
Controlan desde el año 500, desde mediados del siglo VI hasta el primer tercio del siglo VII, controlan una parte importante de lo que hoy es Andalucía, Mur, de la zona del sureste, Andalucía. Y hasta el año 710, 711 son los dueños indiscutibles del estrecho.
Ya.
Así que hay una presencia minúscula, testimonial si queremos, pero...
Muy estratégica, ¿no?
Sí, yeah. Sí, porque es el paso, es el control. Hay que pensar que hacen lo mismo que hacen que están haciendo actualmente los ingleses. No
controla Gibraltar, se queda con
controla Gibraltar, controla Sicilia, controla Creta, controla Chipre.
Ya.
Y con eso estás controlando estás controlando entero el Mediterráneo. Todas las rutas comerciales, las tiene bajo control.
Y otra cosa sobre Bizancio es que también tenemos unos ciertos estereotipos, ¿no? Que se convierte en realidad en una monarquía oriental, de tal manera que el emperador o el Basileus, pues es la expresión de la unión entre Iglesia y Estado de forma absoluta, y que, bueno, se acaban convirtiendo en un reducto con discusiones sobre el sexo de los ángeles y perdidos en discusiones teológicas que poco tienen que ver con la realidad. Supongo que todo esto son caricaturas, ¿no?
Sí, esa mirada orientalizante que lanzamos desde el occidente.
Ajá.
Bizancio se va a convertir en el reverso negativo de lo que era el Imperio Germánico.
Ya.
Si el Imperio Germánico era Sí, la virilidad era el Imperio Romano Germánico, era la virilidad, era la fortaleza, etcétera, tal, ¿no? El Imperio de Oriente siempre se le representa eso, ¿no? Se nos viene a la cabeza el eunuco. La intriga
palaciega. Funcionario fue el imperial, ¿no?
Ahí va. El patriarca manejando también los hilos, una fe supersticiosa, nos perdemos en discusiones teológicas, mientras en el occidente es práctico, es fuerte, tiene garra, ¿no? Para continuar.
Pero algo de eso hay, ¿o no?
Si nos fijamos detenidamente, no lo hay.
Ya.
No lo hay. No
porque Bizancio también es práctico.
Muchísimo, si no, no hubiera conseguido sobrevivir todo el tiempo que sobrevivió.
Claro, claro.
Y además lo que vemos en los últimos tiempos es la capacidad de adaptación que se tiene en Bizancio a las nuevas realidades.
O sea, los bárbaros, por ejemplo, tumban el imperio occidental y no tumban el imperio oriental, porque se adapta mejor a las invasiones.
Se adapta mejor, son capaces de absorber las nuevas fuerzas que vienen, son capaces de tejer alianzas con esas nuevas fuerzas que están llegando. Son capaces de integrarlas, por ejemplo, en el mundo occidental, en el mundo católico, fue durante muchísimo tiempo anatema la traducción de la Biblia a otras lenguas que no fueran el latín, griego, hebreo, ¿verdad? Bien, pues eso en Bizancio se lo salta y permite la traducción de la Biblia a un proto eslavo. Entonces, lo que estamos viendo no es esa capacidad de adaptación, no son otra cosa, Cirilo y Metodio, ¿no?
Ya.
El famoso método cirílico.
Sí, que son capaces de meterse en otra cultura y asumir lo que tienen de buena, ¿no?
Son capaces de dejar a un lado los rigorismos propios.
Sí.
Para atraerse a esas nuevas poblaciones. Por tanto, ya digo, no es un estado esclerótico,
cerrado en sí mismo.
No. Tiene mucho de apertura.
Nos dejas con muchas preguntas, pero claro, estaríamos aquí toda la tarde y toda la noche haciéndolas. Carlos Martínez, un mar verde y púrpura. El mundo islámico lo conocemos al menos por su paso en la península, el mundo bizantino, que también estuvo en la península, como nos acaba de decir Carlos Martínez, lo conocemos menos y tiene mucho de interesante. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Como es el Día Internacional del Tatuaje, nos estáis contando vuestras historias con los tatuajes. Hay quien no quiere verlo ni en pintura el tatuaje, y hay quien se ha convertido en adicto. ¿Qué nos están contando los oyentes,
Rosa? Pues sí, Rosado. Y además Alex de Burgos nos dice que hay tatuajes con sentimiento y otros con sentido.
Uy, tatuajes. Yo tengo 14 tatuajes. El primero me lo hice con 16 años y cuando llegué a casa le pedí permiso a mi madre para hacer un tatuaje y me dijo, a ver, privón, ¿dónde te lo has hecho que te he pillado? Y luego el siguiente me hice...
O sea, pidió permiso cuando ya lo había hecho.
Besito, cariño. Luego los hay bonitos, con sentimiento y con sentido. Hay de las dos partes. Mira que me encantan los tatuajes, no me gustan las mujeres tatuadas. Un tatuaje chiquitito o algo está bien, pero bueno. ¿Ves? Eso son cosas de gustos. A la gente buena.
O sea, él tiene 17 tatuajes.
14, ha dicho.
14.
Cuestión de gustos.
Pero no quiere que las mujeres... No le gustan las mujeres
tatuadas. Las mujeres tatuadas.
Ya. Yeah. Especialito, ¿eh?
Bueno, es que, pues eso, cuestión de gustos, manías...
Se llama el sesgo de género, o el sesgo de sexo, en este caso.
Efectivamente. Bueno, y una vez que das el paso, pues es difícil no volver a caer.
Hola, buenas tardes, amigos. Bueno, pues el tema de los tatuajes en mi casa es algo candente. Tengo una flor, tengo unas velas marineras, pero aparte de eso, tengo unas letras chinas en la barriga, que es el nombre de mi hija Paula, y es cierto... que la gente no entiende que cuando te haces el primer tatuaje y lo sufres porque te están tatuando y dices, en esta no me pillan otra vez, terminas repitiendo. Es más, todavía me sigo planteando el hacerme alguno más. Así que nada, bueno, que tengáis una feliz tarde.
Esto para mí es un misterio.
¿El qué?
El carácter adictivo, o sea, el que empieza y no es capaz de parar. Gente,
bueno, tiene que doler esto, ¿eh?
Sí, pero hay gente que tiene la piel absolutamente cubierta por tatuajes, ¿sí? Sí. ¿Por qué el primero te lleva al segundo? No, yo, que nos lo expliquen los oyentes, el que le haya pasado esto, ¿por qué? ¿Por qué es incapaz de frenarlo?
¿Por qué pasa? Porque es verdad que hay gente que tiene muchos y desde hace mucho tiempo, oye, tan contento.
Muy buenas, compañeros. Yo de ese tema ando bastante bien. Tendré unos 15 o 16. Llega ya un momento que pierdes la cuenta. Y bueno, yo el primer tatuaje con 16 años y me tiré con 4 años sin que mi madre me lo viera. Era en la espalda. Cuando me lo vio, pues no me hizo ella otro aguantazo de milagro. Y arrepentirme, no. Que hoy en día yo creo que lo que te haces de joven tienes que llevarlo con orgullo toda la vida. Y que nada,
de que sí, familia. De que sí.
Tienes que llevarlo con dignidad.
Tatuaje en la espalda. Hay una novela corta de una estadounidense que se llama Flannery O'Connor, La espalda de Parker. No voy a contar el argumento. Bueno, sí, es el protagonista tiene un tatuaje en la espalda y es la novela, el relato corto, el cuento más maravilloso que yo conozco sobre tatuajes. La espalda de Parker.
Bueno, que todo gira en torno a ese tatuaje.
¿Sí? Todo gira en torno a ese tatuaje, que es un gran tatuaje y que te cuenta pues las aspiraciones, los deseos, los dolores de este personaje, y eso está muy reflejado en ese tatuaje.
¿Y qué dibujos es ese tatuaje?
Ah, no lo puedo contar, porque si no estoy reventando la historia. La espalda de Parker.
Bueno, hazte cualquier tatuaje menos el nombre de la pareja, por lo que pueda pasar.
Pues mira, yo trabajo en ginecología y un día iba a hacer una cesárea a una chica que tenía un tatuaje con un nombre de un chico, un nombre masculino, y cuando le preguntamos, ¿no?, antes de empezar, que quién era esa persona, pues nos dijo que era el nombre de su ex, que no era ni siquiera el actual padre de su hija. Así que bueno, nos quedamos un poco sorprendidos y bueno, pues fue una anécdota graciosa que se quedó ahí entre los compañeros.
Me está dando a mí la gana de tatuarme ahora, ¿eh?
O sea, bueno, tú ya te has hecho el primero, tú ya puedes...
Toda la tarde, no, pero yo me he hecho uno y no hice más. Pero toda la tarde de hablando de tatuajes y me están dando ganas. 607-150602.
Escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Julia Ormond.
No fue un accidente.
Gabriel Byrne.
Si eso es cierto, corre peligro.
Vanessa Redgrave.
¿Le interesa a usted el pasado, señorita Jaspersen?
Richard Harris.
Toda muerte es una pérdida.
Esmila, misterio en la nieve.
Pero a veces solo así se despierta la gente.
El domingo a las 12:30 de la noche, en 13.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y...